La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es lunes, es 9 de mayo. Y está cayendo la mundial. Oigan lo que cae aquí. Estoy abriendo la puerta de... la puerta de esta ventanita, de este estudio. Y oigan ustedes lo que está cayendo. Pero cayendo, ¿eh? Esto es... esto llover, lo demás son tonterías. La lluvia en Sevilla siempre es una maravilla, pero me parece que es una maravilla un poquito pelma. Pero es lunes 9 de mayo y llueve así en todo el país. Solo he abierto un ratito que... llueve en todo el país, menos en Canarias, en Baleares, en ciudades autónomas, y va a seguir lloviendo, parece que hasta el jueves, aproximadamente. Y después de eso, pues ya saben, bueno, llegará el tiempo en el que mayo va a ser de mayo, no va a ser de mes de marzo, ni va a ser de otra cosa. Fíjense lo que cae, Barbaridad. Bueno, vamos a ver, ¿qué le tengo que contar hoy? Que estamos felices por la... por la recuperación para la normalidad, la vida, la libertad de tres periodistas españoles que fueron secuestrados en Siria hace un año. Son Ángel Sastre, Antonio Pampliega, José Manuel López. He tenido la fortuna de trabajar con Ángel Sastre mucho tiempo, es un tipo valiente. La verdad, está en todos los sitios comprometidos. Voy a hacer un programa aquí desde este locutorio con la ventana abierta. Ya me dirán ustedes, es cómodo, es confortable. Uno está a gusto, pero irse a Siria porque alguien tiene que contar lo que pasa en esos lugares, donde los que actúan y operan en esos lugares intentan además que los periodistas no puedan contar las cosas. Y esas son las cosas que hace Sastre o Pampliega o López, que fueron secuestrados hace 10 meses. Cuando tú vas a Siria sabes que vas a ser carne de cañón, pero es que cuando te secuestran, primero no sabes quién te secuestra. Y las imágenes de estos terroristas que han ido secuestrando gente y pegándole y rebanándole el cuello, es inevitable que te asalten en cuanto te secuestran. Estos tres han tenido la suerte de que no era el ISIS, ni el Daesh, ni la madre que los parió. Los que le secuestraron es una franquicia de Al-Qaeda en Siria, Al-Nusra, que lo que quiere es... algunas veces estos quieren altavoz, y otras veces quieren sencillamente pasta. Y la labor de los que tienen que encontrar a estos españoles por aquellas tierras, son funcionarios españoles del CNI, encubiertos en la zona, hombres y mujeres, la labor que tienen que realizar es primero identificar quiénes son los que le han secuestrado. No es fácil. Tienen que tranquilizar a las familias, las autoridades, y pedir a las familias que no digan nada, que no se pongan nerviosos. Y tienen que trabajar callados y en cooperación, supongo, con otros servicios extranjeros. En este caso se ha realizado con Turquía y parece que con Qatar, especialmente con Qatar, que han sido, bueno, tienen buenos lazos con islamistas y han podido investigar bien. Bueno, y una vez los encuentras, hay que preguntarles a los otros qué quieren. Y luego, además, conseguir que te den pruebas de vida. Parece ser que esta vez lo hacían, enviaban alguna fotografía, estos pues podían jugar a las cartas, dar algún paseo, comían todos los días puré de garbanzo, que habrán cavado de garbanzo ya hasta donde yo te diga. Y bueno, una vez identificados, a negociar. Y una vez negociados, a sacarlos de ahí, que no es tan fácil, ¿eh? Hay que actuar con tantísima prudencia y estos hombres y mujeres del CNI están preparados para ello. Y hay que pagar. Si quieren ustedes, ahora abrimos un debate aquí de todo, en fin, pagar o no pagar. Pero bueno, lo que hay que hacer es rescatar a estos tíos, que son tres colegas a los que les damos la bienvenida a España y que, en fin, seguramente no olvidarán nunca su peripecia. Precisamente hoy nosotros, la cadena COPE, estamos en Erbil, en el norte de Irak, en un campo de refugiados. Allí se ha ido Ángel Espósito, al frente de un equipo de enviados especiales que nos va a contar cómo viven aquellos refugiados allí. Es un drama, viven a 30 kilómetros de las fuerzas del Daesh, del Estado Islámico. En Irak viven más de 4 millones de refugiados. Bueno, qué decirles de estas cosas, ¿no? Ahora a las 9 hablaremos con ellos. Los partidos, bien, gracias, cerrando aquí sus listas cara al 26 de junio, sobre todo Podemos e Izquierda Unida. Mucho programa, mucho qué bonito el programa, pero al final el tema duro de la discusión está: ¿estoy en puesto de salida o no estoy en puesto de salida? Los puestos de salida en función de las últimas elecciones, pues significa que si yo soy de Izquierda Unida y quiero ir en puesto de salida, tengo que ir el tercero, o el cuarto por Madrid, o el primero por León, o el segundo por Sevilla. Porque si no, no te salen las cuentas. Y entonces unos ofrecen 9 puestos de salida y los otros quieren 12 puestos de salida. Bueno, pues seguramente negociando ese será un asunto que se resolverá. Y aquí todas las cábalas ahora mismo son las siguientes. En función de los estudios de voto, algunos aseguran que Podemos bajaría, y además bajaría, tenía una pérdida en intención de voto, pero la compensa en la unión con Izquierda Unida. Es 1 millón de votos que hay por ahí. Lo cual, además, con el sistema electoral español en algunas provincias, con los restos de votos, seguramente perjudica al partido más votado y podría llevarse alguno extra. El partido más votado en ese tipo de provincias es más el PP que el PSOE. Así que algunos dicen, no, es que son 10, 11 escaños los que por ese sistema basculan. Salen del bloque del llamado centro-derecha. Si es que Ciudadanos es centro-derecha, porque Ciudadanos en Andalucía es ya directamente una muleta del PSOE. Veas el caso de Granada, lo que espera Almería, lo que le puede esperar a Málaga, etcétera, etcétera. La muletita del PSOE. Y que se irían al grupo de centro-izquierda más extrema-izquierda. Ese quitar 11 de aquí, poner 11 allí, o 10 de aquí y 10 de allí, esos son 20 escaños de diferencia, ¿eh? Tienen que cambiar mucho la intención de voto respecto a las últimas elecciones para que las cosas continúen más o menos, o sean más o menos como algunos prevén. En fin, bueno, que cada uno sepa lo que vota. Hoy despedimos a Fernando Álvarez de Miranda, los más jóvenes del lugar. Queridos niños, ¿no os acordáis de quién era? Cuando digo queridos niños, digo algunos de 40, que tampoco se acuerdan, de algunos de 30. ¿Quién era Fernando Álvarez de Miranda? Era abogado, fue embajador, político, fue presidente de las Cortes Constituyentes, cuando se estaba haciendo la Constitución, a la que también le dio algún que otro toque Fernando Álvarez de Miranda. El hombre que en el 62, cuando el contubernio de Múnich, queridos niños, que era el contubernio de Múnich. El contubernio de Múnich era aquella reunión que patrocina Salvador de Madariaga, en la que, según parece, estuvo toda España. La verdad es que no se tiene exactamente bien el listado de quién estuvo en el contubernio de Múnich, pero es como el mayo del 68. Joder, que no había nadie en España, estaba todo Dios en París, ahí levantando los adoquines y buscando la playa. Bueno, aquel contubernio de Múnich hizo que alguno de ellos, Álvarez y Miranda entre ellos, fueran evacuados de Madrid para mandarles a Fuerteventura, a Lanzarote, donde fuera, a Tierno Galván, acuérdense. Pues queridos niños, Álvarez y Miranda, que era un hombre del grupo Tácito, que venía de la Democracia Cristiana, fundador de UCD, fue uno de esos pilares, junto a Torcuato, junto a Adolfo Suárez, no digamos el rey Juan Carlos, que este fin de semana estaba en Jerez, por cierto, viendo torear al natural de maravilla a José Tomás y comiendo en Gutiérrez Colosía las cosas que le preparaba Antoñín Fariñas. Bueno, pues Fernández Miranda era de los que decía que había que ir de la ley a la ley. Entonces se debatía, queridos niños, entre la ruptura o la reforma en aquella España de mediados de los 70. Y el grupo Tácito, que también tenía sus dudas, al final se inclinó, al que él pertenecía, por la reforma. Y todos fueron a por la reforma. Y fue un acierto. Hizo una reflexión hace algunos años, 3 o 4 años, en el último libro escrito, que parecía muy interesante. El gran drama de España, de la España de Ogaño, es que España ha perdido el sentido de la tolerancia. Esa tolerancia que hizo posible el milagro del 78, el milagro de la Constitución, el milagro de reconciliaciones, el milagro de la recuperación de la democracia, del camino hacia una democracia constituyente. Y desgraciadamente esa tolerancia la ha sustituido por el guerracivilismo. Los cordones sanitarios y, en fin, y ese aire de querer vivir estúpidamente en los años 30 del siglo pasado. Estúpidamente. Pero son más reflexiones que ahora mismo vamos a ir reconociendo mientras... Escuchen, escuchen cómo cae. Barbaridad, pues así está media España, ¿eh? Son las 8:10, todas las noticias ahora en titulares.